Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es radio. 10 años de sinceridad.
Pues ya con el doctor, los doctores en este caso, además.
Estamos
hablando de salud, como llevamos haciendo 10 años, ¿verdad? Esta sección.
Bueno, claro, pues si es que.
En mi clase había un Los Santos, en la de mi hermano otro Los Santos, es un apellido riojano.
Sí. Bueno, es de Calahorra, todos son de Calahorra, que es Los Santos, son San Emeterio y San Celedonio, dos santos que son los patronos de Calahorra.
Sí,
pero la unión la hizo mi abuelo, porque en unas oposiciones para maestro resulta que él, que era de Los Santos, que es el apellido original, lo pasaron a la S de Santos. Entonces pensó lo que pensó y dice, mira, ni D ni Santos, vamos a dejarlo en L. Y se lo cortó, Los Santos. Es una cosa un poco, pero que suena bien, y ahí se quedó. O sea que eso, en teoría, viene de mi abuelo Emeterio, naturalmente de Calahorra, claro.
Claro, no lo ha dicho.
Vamos a ver, don José María Oliver es un médico especialista y es uno de esos personajes que lo decimos siempre, pero yo creo que en la opinión pública no ha calado lo suficiente. El trabajo de investigación que se está haciendo en la prevención y la lucha contra el cáncer en España es absolutamente extraordinario.
Y el cáncer de mama más.
Especialmente porque además ahí se ha conseguido una cosa que no se ha conseguido con el de próstata, que es que psicológicamente todas las mujeres ya desde niñas, hablando con sus madres, sus abuelas, ya saben que hay que intentar prevenir, hacerse, cosa que en los hombres todavía
no
se ha conseguido. Pero en las mujeres sí, y quizá por eso es donde más está avanzando. Ahora bien, cuéntanos, Enrique, primero, pues, algo de la biografía
de
José María Oliver, y luego de la técnica nueva.
Eso es, ya se lo vamos a dejar a él, que es el pionero en ese aspecto. Bueno, es hijo de médico, con eso ya
eso
sabes
es muy bueno.
Lo que pasa, no sé, que hay algo en los que somos hijos de médico.
Algo que lo siente el paciente. Sí. Yo cuando veo a Enrique ya me voy curando. Y dice, pero si no te pasaba nada. Y dice, bueno, pero me siento mejor, porque sé que si me pasa algo ya hasta aquí me va a curar. Sí. Eso, el médico que sabes que automáticamente te tiene que curar, eso es de dinastía.
Claro. Bueno, pues estudió en Navarra, en la Facultad de Medicina de Navarra. Después hizo el MIR en radiología en el 12 de octubre. De allí se fue al hospital a la Fundación de Alcorcón. De allí ha ido a La Paz y en La Paz ha empezado a hacer es el jefe de la unidad de tratamiento por crioablación de la mama, sí. ¿No? Y lo que tú has dicho, es pionero en esta técnica, que yo me gustaría mucho que nos la desarrolle, porque es muy importante para el cáncer de mama y sobre todo lo que estábamos hablando ahora, esos tumores pequeñitos de mama que a la luz se nos escapan a los médicos. Ellos, con esta técnica que tienen de la crioablación, pues llegan a ello y, en fin, mejor es que
bueno,
hable que no yo.
Conviene recordar que esto es una cosa que además afecta psicológicamente, sobre todo las mujeres jóvenes,
mucho,
que no se sabe exactamente qué es. Bueno, pero cuéntenos, primero, ¿cómo es la técnica?
Sí.
Y segundo, ¿cómo se ha desarrollado? Porque tendrá una historia.
Sí, realmente, para centrar un poco el tiro,
sí,
el tratamiento del cáncer de mama está bastante establecido. O sea, en general, realmente, la base del tratamiento es, primero, la extensión del tumor, dependiendo de cómo esté extendido en la mama y regionalmente en los ganglios de alrededor. Y luego también influye el tipo de tumor. Entonces, hoy en día, antes de hacer un tratamiento, se hace un estudio de imagen para que se llama estadificar, significa pues determinar un poco la extensión local del tumor. Y luego es imprescindible la biopsia porque, dependiendo del tipo de tumor, la ciencia ha avanzado tanto que ahora, dependiendo del tipo de tumor, los oncólogos, los ginecólogos, los cirujanos tienen un gran abanico de posibilidades de tratamiento. Entonces, cada tumor tiene su tratamiento determinado. Entonces, ya os digo que el tratamiento estándar está ya muy establecido. La crioablación, ¿en dónde se encaja en los tratamientos? Realmente es un tratamiento que lleva más o menos unos 10 años de historia, o sea, es bastante nuevo. Y realmente donde tiene utilidad es en tratamientos paliativos, no como un tratamiento estándar a una paciente que tiene un cáncer de mama, pues tiene un tratamiento estándar y se debe hacer de una manera determinada. La crioablación es una técnica sencilla que se hace con anestesia local, que está indicada especialmente en pacientes muy mayores que tienen cáncer de mama y que el anestesista o el equipo médico considera que es que no tienen opción quirúrgica. Tienen un montón de patologías, son muy mayores.
Sí, a entonces, veces también la propia aprensión, la
claro,
psicología. Hay gente que a la anestesia le tiene pavor.
Exacto, sí, diversas circunstancias. Entonces, sí, en estas pacientes hay métodos de tratamiento, que son unas pastillas con hormonoterapia, porque ya os digo que hay tumores que tienen una característica determinada y con ese tratamiento funciona. ¿Qué ocurre? Que a veces con ese tratamiento tampoco funciona. Entonces nos encontramos mujeres mayores,
¿mayores
con cánceres?
¿Cuánto es? Porque claro, ahora
pues bueno,
ya
mujeres mayores, pues es sí, es relativo. Pues las 7 pacientes que hemos hecho en La Paz, pues la edad media son 85,
claro,
más o menos.
Claro,
entre son personas a las que
sí, sí, muy mayores, pero
meter
que
en un quirófano es,
claro, son mujeres igual. Una mujer de 90 años que todavía le queda bastante vida por delante.
No, y además
entonces,
con la expectativa de vida,
va avanzando,
la calidad de vida, claro,
va avanzando y a veces los cirujanos, ginecólogos o cirujanos generales tienen un problema gordo, que es una señora muy mayor que han desestimado para la cirugía, que ha sobrevivido y de repente tienen la masa ulcerada y al final tienen que hacer una cirugía casi a vida o muerte,
¿eh? Sí,
porque son pacientes ya que de antemano
¿y
les sabían. Entonces,
puede,
la crioablación permite destruir el tumor de forma sencilla en este tipo de pacientes.
¿Cómo es la técnica? ¿Cómo se hace?
Pues mira, la técnica es muy sencilla. Se pone anestesia local. Entonces, nosotros los radiólogos, las lesiones pequeñitas, generalmente son cánceres pequeños, las lesiones pequeñas, nosotros nos guiamos con ecografía y dirigimos la aguja hacia el centro del tumor.
¿Para absorberlo?
Entonces, la aguja la dejamos en el centro del tumor, entonces esa aguja va conectado a un sistema que tiene gas argón, entonces lo que hace el gas es entrar en la punta de la aguja y genera frío alrededor de la punta de la aguja, llega hasta menos 40 grados. Entonces, ese frío va destruyendo el tumor. Se hace en varias sesiones, de tal manera que las células se congelan
va
un par de veces.
Secando, digamos.
Sí, realmente el mecanismo patológico es que la célula, cuando se primero se congela el agua intercelular, entonces esa célula, por ósmosis, se queda como deshidratada. Después se recalienta, porque son dos fases, se recalienta otra vez la punta. Ese agua que ha salido vuelve a entrar y destruye la célula. Más o menos ese es un poco el mecanismo.
Caramba.
Entonces, ¿qué es lo que tiene esta técnica? Pues que no duele. Es un dolor bastante llevadero, se hace con anestesia local. Entonces la mujer, pues
no,
sí,
no se
entera un poquito, pero no es muy cruento.
¿Cuántas sesiones?
Realmente nosotros hemos sido los primeros en España en hacerlo. O sea, realmente la técnica lleva 10 años. En Estados Unidos ya lleva, pues eso, lleva unos 10 años. En España somos los primeros. Empezamos en marzo. Entonces, las primeras pacientes que ya estamos revisando, los resultados son buenos. O sea, realmente el tumor, por ejemplo, en la primera paciente, el tumor en el control que hicimos a los 2 meses, vimos que prácticamente había desaparecido. De hecho, hicimos varias biopsias sobre la zona y el patólogo nos dijo que no había tumor. O sea que el resultado inicial parece es bastante bueno.
¿Tiene algo que ver, para que lo entiendan los oyentes, o para entenderlo yo, con ese momento en el que te queman una verruga con nitrógeno líquido cuando vas al dermatólogo?
Sí, parecido.
¿Sería parecido?
Es parecido.
Sí, exactamente.
La técnica es similar.
Con una aguja que entra dentro del tumor.
Exacto.
¿No?
Lo que pasa es que la aguja la introducimos en el tumor y genera frío alrededor.
Bueno, y una cuestión, doctor, que siempre, en el caso del cáncer de mama y ya de personas de cierta edad y tal, que es psicológicamente esto, ¿cómo se lo explica a la enferma? Porque primero es el susto. Luego, que una persona tan mayor, ya nos hemos acostumbrado a pensar que el cáncer solo avanza en la gente joven.
Claro.
Pero que no, una persona mayor ya no puede avanzar. Y sin embargo, sí puede avanzar.
Sí, sí.
Entonces, ¿usted cómo le explica a esa paciente que ha llegado a la conclusión de que es esto lo que le conviene?
Pues la verdad es que ahí has dado un poquito en el clavo, porque son mujeres ya mayores que muchas han pasado la guerra.
Sí.
O sea, están ya curtidas. Sí, entonces, realmente ellas... ellas se les ha hecho el diagnóstico, se les ha dicho que tienen algo malo, muchas de ellas lo entienden, pero ven que es un bultito que está ahí y que no le hace mal. Entonces, realmente, en la mayoría de ellas, antes de empezar con la crioablación, se utiliza el tratamiento que os he comentado, la hormonoterapia. O sea, son pastillitas que tú vas dando y entonces a la mujer le explicas que tiene un cáncer. Muchas de ellas realmente pasan del asunto, porque ya os digo que muchas han pasado la guerra. Entonces hay un tratamiento sencillo que dicen, vale, pues tomamos la pastilla.
¿Y ya
qué ocurre
no
cuando falla la pastilla? Pues ahí tienes pues un poco hablar con la familia y con ellas mismas. Entonces ellas mismas a veces pues realmente dicen, oye, pues si esto es sencillo, pues lo hago. Si fuera complejo, es que igual incluso yo no se lo propondría, pero como es una técnica sencilla, pues se lo puedes proponer.
Y
realmente
siempre la familia por delante.
Y la familia, claro, la familia en general, en general quiere que se traten. O sea, en general la familia quiere que la mujer, aunque sea mayor, la familia está un poco en el lado de tratar.
Y la convencen, digamos.
Sí, y luego incluso lo que has dicho, a veces es verdad que los tumores son poco agresivos y realmente se puede considerar como una lesión que, entre comillas, puede ser eso, poco agresivo y evolucionar lentamente. Pero es un concepto un poco equivocado, porque realmente en estas pacientes mayores vemos también tumores muy agresivos. Entonces, de hecho, me estoy acordando de la tercera paciente que hicimos, una señora de cerca de 90 años, con un tumor súper agresivo que iba evolucionando muy rápido. Entonces,
o sea, que también, digamos, realmente, las ideas recibidas no siempre son verdad.
No siempre nos vamos a encontrar con tumores poco agresivos, sino que a veces en estas mujeres, pues eso, el cáncer es como es, la célula muta y es un cáncer de alto riesgo, que crece muy rápido y es así.
Luego, ¿es un mito que cuando una persona es mayor,
mito,
las células...
Total. O sea, realmente, de hecho, muchas mujeres me lo preguntan. Nosotros hacemos estudios de cribado en pacientes entre los 50 y los 70. En la Comunidad de Madrid se hace mamografía bianual entre 50 y 70. Muchas mujeres, cuando de 71 años, 72, que tienen cáncer, pues yo pensaba que ya el tumor...
Ya no.
Y no es así. O sea, realmente el cáncer de mama es aleatorio. O sea, puede afectar... La agresividad es aleatoria. Puede afectar a una mujer de 90... o a una mujer de 80 o a una de 30.
Bueno, pero eso está bien que lo aclare, porque precisamente por eso, por cuestión de edad, muchas dejan de vigilarse.
Exacto. Sí, sí, sí. Y yo le recomiendo a ellas que se sigan, porque es verdad que la Comunidad de Madrid cierra a los 70, y yo le recomendaría pues que siguieran con la mamografía bianual. ¿Hasta qué edad? Pues es que hoy en día mujeres de 80 años están perfectas. Entonces,
recomendaría, por ejemplo, que se acudiesen a un centro privado y pagasen una mamografía de vez.
Igual cada 2 años.
Bueno, pero es que nos
o,
ha dicho
no,
usted...
O el médico de cabecera, a veces. El médico de cabecera, simplemente yo a muchas mujeres de mi área de La Paz, pues les digo, no, pues usted vaya al médico de cabecera, los médicos de cabecera le pueden pedir la mamografía, le piden la mamografía y se la hacemos nosotros. O sea, la petición la puede hacer el ginecólogo, el médico de cabecera.
Claro,
o sea, realmente yo...
Sí, pero...
Yo lo recomiendo porque el cáncer de mama, precisamente... Otro tema que también es importante, que la incidencia aumenta con la edad. O sea, de los 70 a los 80 va a haber más incidencia que de los 40 a los 50.
Ajá.
O de los 50 a los 60.
¿Y eso por qué?
Porque es así. O sea, eso, todos los estudios de epidemiología, vamos, así de claro, conforme se avanza en edad, conforme se avanza en edad, me imagino que las células tienen más probabilidad de sufrir la mutación y generar cáncer.
Están más gastadas.
Cuanto más viejo el cuerpo, más probabilidades de desarrollar cáncer.
O sea, que es lo contrario de lo que se cree.
De lo que se cree.
Es lo contrario de lo que se cree. Exacto. Es curioso, pero es lo contrario.
José María, ¿y por qué este tratamiento no se hace sabiendo que va bien?
Sí, porque
y ahorrar muchas veces los tratamientos de la quimioterapia que le están haciendo.
Sí, lo que pasa es que esto es como muy, es un tratamiento muy dirigido a este tipo, por lo menos bajo nuestro punto de vista, a este tipo de pacientes. Entonces es verdad que nosotros hemos sido los primeros porque realmente ya llevamos bastantes años en La Paz tratando a estas pacientes con otras técnicas, pero que no son, que no percibimos que sean las mejores, porque no hay otras, vamos. Entonces, una de ellas es, la que estamos haciendo más, es extirpar los cánceres con una aguja que se llama biopsia asistida por vacío. Es una agujita gorda que lo que hace es sacar el tumor por trozos. Entonces, tiene el inconveniente de que hace bastantes hematomas, las mujeres muchas veces están anticoaguladas, y luego lo peor es que suele quedar tumor que luego con el tiempo vemos que vuelve a aparecer.
Claro.
Y hay otra técnica que se llama radiofrecuencia, que esa es muy efectiva, es como la crioablación, pero la radiofrecuencia, el problema que tiene es que requiere sedación, requiere quirófano.
Sí.
Entonces es un lío.
Aparte es un lío porque,
entonces la miedo, a las mujeres hay que sedarlas, a veces incluso el anestesista tampoco está muy cómodo porque es una situación,
la edad,
señoras que están mal. Entonces la radiofrecuencia ya la dejamos ya hace tiempo y estamos haciendo ahora el vacío. Entonces ha aparecido esta técnica y nos hemos lanzado como locos porque yo creo que es la más adecuada
Además conviene recordar que es que en Madrid estamos ya en el nivel de supervivencia Japón, que era el más alto del mundo en las mujeres.
Exacto.
Es decir, que es que esto es el futuro.
Entonces, cada vez tenemos más mujeres mayores
con
cáncer de mama y con muchas patologías que son difíciles es un problema para tratar.
Y entonces, el problema es que se presta atención cuando lo padecen las chicas jóvenes y no se presta atención en las señoras
en las
que van cumpliendo años por esa razón.
Y que porque ellas mismas se han llegado
abandono,
a creer que
claro,
ya no les toca,
claro,
que es como la menopausia. Y dice, bueno, pues ya no me quedo.
Sí, o piensas,
como
bueno,
si el cáncer
total, para lo que me queda. Y te pueden quedar muchísimos años.
Quedan muchos años, eso solo lo sabe el de arriba. Muchas veces, doctor y tal, pero es que usted...
Bueno, y además es que la experiencia en España, bueno, yo no sé, de aquí a 8 años no van a caber los centenarios
y sobre todo
las centenarias en Madrid.
¿Y esta técnica se podría aplicar en otro tipo de cánceres que no fuera el cáncer
de
mama?
Sí, la crioablación, lo que os decía, nosotros lo hemos hecho porque llevamos ya tiempo con otros tratamientos para este tipo de pacientes. Hay compañeros, yo sé que en España los radiólogos que se dedican como yo a la mama pues no han considerado este tipo de procedimiento. Entonces, por eso nosotros quizás, al tener mucha experiencia, nos hemos adelantado. Pero realmente esto se utiliza, por ejemplo, aquí os he traído un papelito, se utiliza, por ejemplo, para cáncer de pulmón en pacientes inoperables. Se utiliza mucho en tumores de partes blandas, sarcomas, lesiones o tumores primarios del hueso. De hecho, mis compañeros que se dedican a tumores de hueso son los primeros que lo han hecho en Madrid. Son precisamente los que me enseñaron la técnica. Y bueno, en el riñón también se hace, o sea, se puede hacer en distintos...
Pero zonas muy delicadas,
claro.
Sí, se hace en este caso nosotros en la mama lo hacemos con guía ecográfica, que es bastante sencillo. Y en el caso del pulmón, por ejemplo, lo hacen con guía de TAC. Aquí tenéis alguna imagen de TAC, ¿veis? Entonces los radiólogos pinchan guiándose un poco.
Allí a Federico que lo
sí, 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 no, sí.
Lo pinchan con guía de TAC. Entonces, dependiendo del tipo de lesión, por ejemplo, el riñón también a veces se pincha por guía de TAC.
Uh-huh.
Y son un poco pacientes. Por ejemplo, en el caso del pulmón, pues hay mucha gente que desarrolla el cáncer de pulmón siendo fumadores y el anestesista ve que no tiene capacidad funcional como para operarse.
Bueno,
esto es una técnica para esos tipos de
Bueno,
pacientes.
Y una cuestión. ¿Usted cómo llegó, aparte de ser hijo de médico, cómo llegó a esto exactamente, digamos, a esta especialidad?
Sí, mi padre era radiólogo.
Ah, bueno.
Entonces,
claro, ya
realmente
han caminado, ¿no?
Realmente ya eso me influyó. Es verdad que yo soy la cuarta generación. Mi bisabuelo era médico de un pueblo de Buñuel y mi abuelo fue cirujano en Logroño muchos años. Y mi padre fue radiólogo. Entonces, realmente yo ya tenía tradición.
Modernizando la técnica familiar.
Mi hija, claro, además, está en segundo de carrera en la Complutense de Medicina. Entonces, realmente yo... Cuando yo terminé la carrera en Pamplona en el año 89, yo tenía el concepto de la radiología como una especialidad, veía a mi padre en la consulta revelando placas, una especialidad un poco, no sé, poco atractiva.
Sí.
Pero yo cuando terminé, realmente la especialidad había dado ya un boom. O sea, las técnicas de imagen realmente es diagnóstico por imagen. Entonces, las técnicas de imagen han evolucionado de una manera impresionante y en esa época, cuando terminé yo, pues la especialidad estaba en plena expansión. Estaba la resonancia magnética, la ecografía, el Doppler, o la ecografía, el vascular.
¿No?
O sea, en pocos años, el TAC, o sea, se desarrolló tuvo tal desarrollo que yo cuando terminé en el MIR, los mejores, vamos, la radiología se acababa en el 1000, ya no había plaza de radiología. Entonces, realmente yo, entre que mi padre era radiólogo y que vi que era una especialidad que se cogía con muy buenos números, pues me lancé a la especialidad.
Bueno, y
la verdad
visto,
es que no me equivoqué.
¿Cómo ha visto evolucionar, digamos, la técnica? Muchas veces, Enrique, hablamos de cómo los laboratorios invierten, y a lo mejor están 20 años invirtiendo hasta encontrar... Exacto. O sí, una sí. vacuna, un remedio, etcétera, cosa que la gente no entiende. Ajá. O sea, que son los laboratorios que buscan un producto para poder venderlo los que están seguros de que lo van a conseguir, pero necesitan tiempo. Lo mismo invierten 5 años que 10, que 20. Y están invirtiendo dinero, cosa que un político que va a elecciones no va a hacer.
No, porque no es.
Claro. Además es que no es. Pero, ¿cómo ha visto evolucionar en estos últimos 10, 15 años esta especialidad y también la percepción, digamos, del ciudadano del médico, en concreto de su especialidad?
Sí, realmente la evolución ha sido, o sea, la evolución es espectacular, pero ¿por qué? Porque realmente la medicina avanza por la técnica. La medicina avanza por las casas comerciales, por General Electric, pues no voy a decir nombres, pero uno.
Sí,
Toshiba,
sí, diga, lo que Siemens, aquí estamos totalmente a favor.
Todas las casas comerciales desarrollan, en el caso del diagnóstico por imagen, desarrollan nuevos TAC más rápidos, con más resolución, nuevas resonancias, nuevas secuencias de resonancia. Entonces, es que eso es un avance continuo. ¿Por qué avanza? Porque ganan dinero.
Claro.
Tienen que ganar dinero. Entonces, la medicina en el fondo es un negocio, entre comillas. Claro. Entonces, pero eso hace avanzar la medicina. ¿Por qué avanzo yo? Yo me veo cuando empecé en Alcorcón en la mama, haciendo mis punciones de mama para hacer el diagnóstico, y me veo ahora y digo, es que, ¿qué ha cambiado? Ha cambiado la técnica. Que tengo unas agujas que me permiten extirpar lesiones pequeñas. Que tengo esta aguja que me permite destruir un tumor. Tengo técnicas de diagnóstico que han avanzado en el tema de las biopsias que me permiten llegar a diagnósticos que antes eran impensables. Puedo ver lesiones que antes no veía. Hay unas lesiones, se llaman papilomas en la mama, que hace 15 años ponías el ecógrafo y no veías nada. Ahora han mejorado tanto la resolución, que es que ves lesiones de 2, 3 milímetros y las puedes extirpar. O sea, la técnica mejora y nosotros avanzamos. Si no avanzara la técnica, la medicina se queda estancada. O sea, es así.
Bueno, pues muchas gracias, don José María Oliver, por contarnos lo que es la vida real de la medicina. Dale. ¿Qué es esto? Es esto, es una carrera, inviertes, te la juegas y a veces pierdes, pero normalmente ganas. Claro. Llega el médico y entonces te cura.
Claro, ¿no? Ganan otros, sobre todo, ¿verdad?
Bueno, gana el enfermo. Porque al final el que gana es el enfermo.
Exacto.
Dice, ¿el que ha ganado el laboratorio? No, el que ha ganado es el que se salva.
Claro. Y ha ganado el país porque es una persona que vuelven a trabajar.
Sí, exacto. Sí. Como los de Podemos se quejan. Dice, es que claro, votar la gente tan mayor... Dice, hombre, si quieres quitamos los menores por falta de experiencia y se vota a partir de los 60 y entonces ya no os vota nadie. Pero es que esto lo han dicho en serio, lo han dicho en las Cortes, estos majaderos. Dice, bueno, es que claro, la gente mayor... ¿Qué pasa? Que la gente mayor, encima que ha trabajado toda la vida para pagarte lo que tú vives, encima ahora la quieres inhabilitar, ¿no? Ya. En fin. Bueno, muchísimas
gracias a vosotros.
Muchas gracias, Enrique.
Nos tomamos Ibecol Forte para el colesterol. Dos cápsulas de Mundo Natural, ¿verdad? Que lo encontramos además en la parafarmacia.
Lavarse los dientes es fundamental.
O en el Corte Inglés en la parafarmacia.
Dos vasitos de agua y por la noche actúa.
A trabajar.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.